Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde hablamos sobre creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. Quien te habla, Sebastián Pendino, y hoy episodio número 7 del podcast donde vamos a analizar los diferentes motivos por los cuales tu negocio no está funcionando o podría no estar funcionando como te gustaría. Vamos a ver hoy este tema, esta cuestión de mi negocio no funciona, cómo detectar el problema. Y esto surge a raíz de las muchas, por suerte, consultorías donde los clientes se acercan o consultan, contactan con la típica cuestión de le gustaría que el negocio funcionara mejor, pero no saben cómo hacerlo crecer más o no está funcionando como le gustaría o no está funcionando para nada. Ok, entonces la cuestión está en que a veces nos sentamos a analizarlo juntos, generalmente online, más esto de sentarnos es virtual hoy en día, pero bueno, el cliente no logra ver, lamentablemente por su cuestión del día a día, de estar con lo cotidiano y también hay otros que por el apego al producto o al servicio, por ese amor que tenemos a nuestro producto o servicio, que es casi como un hijo a veces, no logramos encontrar los errores o si los vemos, los dejamos pasar y muchas veces es necesario la guía externa de alguien, no hace falta que sea un consultor, pero puede ser alguien, un tercero, que lo vea un poco más imparcial al negocio, a la empresa, lo que sea, y ahí entramos en juego. Pero bueno, volviendo, mejor dicho, al tema de hoy, lo que preparé es una selección de cuestiones y puntos que más frecuentemente se aparecen y los armé como haciendo una autoguía, o más que una autoguía, una guía de autoevaluación, para que te puedas ir haciendo las preguntas que te voy a ir comentando ahora, para ver si tu negocio marca en alguno de estos puntos hace agua, digamos, si no está funcionando bien. Y se trata de una serie de preguntas simplemente, pero están bien pensadas en base a la experiencia anterior, tienen una cierta estructura para que puedas solo sola detectar el problema de tu marca, de tu negocio, tu marca personal o marca empresa, lo que sea. Ahora sí, vamos empezando, pero antes de ir a las preguntas de autoevaluación, te quiero comentar mi idea o mi teoría, quién sabe, de los cuatro pilares que hacen que un negocio funcione. ¿Ok? Tenemos, el primero es tu oferta, lo que tenemos que analizar. Eso es tu producto, tu servicio, tu infoproducto, tu producto en la nube o tu servicio en la nube automatizado. Esto es tu oferta, lo que vas lógicamente a ofrecer. ¿A quién? A tu cliente. Y ahí viene el punto 2 de este pilar número 2, que es la demanda. Si hay mercado, si estás en el nicho correcto. Ahora no me quiero adelantar a las preguntas, pero el punto 2 es la demanda. El punto 3 es el marketing. Tanto es el marketing tradicional, yo me enfoco más en el marketing online, pero es, y en esta teoría, en esta forma, en esta guía de autoevaluación, vamos a ver el marketing como lo que une esa oferta con esa demanda que te decía anteriormente. O sea, tu producto con tus clientes. Cómo lo comunicamos, cómo lo hacemos llegar, cómo atraemos, cómo, si está preparado para convertir. Ahora vamos a ver la cuestión de la conversión más adelante. Y finalmente, el punto 4, el pilar 4, que yo personalmente no lo toco mucho porque hay profesionales que son más acordes para esto, que están más preparados, a pesar de que yo vengo del área de administración de empresas, que es justamente administración, el cuarto pilar, que tiene que ver con la parte de personal, del análisis de empleados que tenga tu empresa o de tu equipo de trabajo, las cuestiones legales, la contabilidad ordenada, los papeles al día, todo lo que hay que luchar contra la burocracia, que podría en algún punto ser un factor que haga que tu negocio no esté funcionando correctamente. Entonces son puntos que hemos encontrado en algunas auditorías, pero bueno, no son los que más me dedico. Me voy a dedicar a los primeros 3. Bien, ahora sí entramos en materia. Vamos a ver la cuestión que te decía, la demanda, que es el mercado. Y lo primero que te vas a preguntar en esta guía de autoevaluación es si la economía de tu país, pero no exactamente tu país, sino de dónde estás vendiendo, está pasando por algún tipo de crisis grave. A mí me ha tocado enfrentarme con muchos clientes que están vendiendo a países con crisis muy muy graves de mercado. Y ahí realmente es difícil hacer algo por estos clientes. Se puede mantener, hacer que no baje demasiado las ventas, pero es algo que realmente es bastante complicado, a pesar de que le pongas toda la técnica que quieras y todo el marketing que quieras y demás cuestiones. a no desesperarse, las crisis pasan, a tratar de mantener el negocio a flote, a meterle marketing, a meterle estrategia, pero bueno, a saber que no siempre se puede resolver de una forma, vamos, es algo que está fuera de nuestro control. Tampoco somos un gobierno que podemos controlar las crisis de un país, ¿ok? Lo que sí podemos empezar a controlar es si tu nicho o tu mercado es muy pequeño. Entonces, en ese caso, que suele haber una crisis cuando el mercado es muy pequeño, pero no el mercado, el nicho en realidad. Entonces, ahí sí que podemos aportar algún tipo de soluciones. La pregunta sería, ¿mi mercado es muy pequeño? ¿Mi nicho es muy pequeño? ¿No? Para que te lo veas en forma de guía, de auto solución de problemas. Y bueno, ahí podrías, lo primero sería cambiar de mercado, cambiar de producto, porque a veces es un mercado no pequeño, pero el producto o hay mucha competencia o no es acorde a ese tipo de público. Esto tiene que ver con lo que te hablaba en episodios anteriores de la alineación de contenido, oferta, cliente. Y el otro, bueno, en el caso, tal vez relacionado un poco más con el punto anterior de las crisis de mercado de países relacionadas, el tema de exportar podría ser una posibilidad. Con productos es mucho más difícil, lo sé bien. Con servicios es mucho más fácil, generalmente es más fácil. Así que podría ser una alternativa también al primer punto que tocaba. Ok, esto es lo que hay con demanda. No hay mucho que hacer. La demanda es algo bastante externo a nosotros que no podemos, lamentablemente, modificar. Pero bueno, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Hay algunas cosas que te acabo de sugerir como soluciones, pero el que nos vamos a enfocar un poco más es en oferta. La cuestión de oferta, te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Tengo un buen producto? ¿Mis costes o costos de producción son demasiado altos? Porque no nos olvidemos que no solo hay que tener un buen producto, con buen producto me refiero a algo que resuelva un problema, que tenga una buena calidad, que sea acorde a la necesidad del cliente, sino que también saber si el costo de producción, que esto podría estar en la parte de administración también, pero he decidido incluirlo en oferta, no es demasiado alto porque al final si te queda un margen de ganancia demasiado bajo, no vas a poder negociar ningún tipo de descuento, cupones, estrategias varias de marketing. Entonces a tenerlo en cuenta. Y después otra pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿mi producto resuelve un problema? Algo te decía, ¿resuelve, satisface una necesidad del cliente? ¿Hace algo para mi cliente, para eliminar los dolores o para darle una ganancia de valor de mi cliente? ¿O solo ofrece una función? Acerca de esto te recomiendo que veas el libro Crea, Trae y Monetiza y también podrías ver el Canvas Encaje Producto Cliente, que es o Fit Producto Cliente, es el canvas de la propuesta de valor al final. De eso lo vas a poder buscar también en el buscador de mi web, por si no se encuentra rápidamente. Y también está en las notas del libro, así que ahí está un poco más explicado esta cuestión de los pain points, las ganancias de valor, los puntos de dolor y demás. ¿Okay? Y un punto importante con respecto a la oferta, que también tiene que ver con el nicho, pero bueno, había que elegir dónde ponerlo para explicarlo. Es si estás diferenciado, si con tu producto, servicio, infoproducto, lo que sea, estás diferenciado o diferenciada de los competidores. Así que también a ver el punto 3 o 4 del libro Crea, Trae y Monetiza, que es el análisis de competidores, y todo lo que detectes de ese análisis de competidores, trasladarlo a tu oferta de valor, que es el punto número, el capítulo número 2 del libro, todo esto. Entonces, todo lo que detectemos que nuestros competidores no hacen o hacen mal, trasladarlo a tu propuesta de valor, a tu oferta, es decir. Bien. Ahora vamos al punto número 3 que estoy analizando, por lo menos en este orden, que es de los cuatro pilares, el tercero, el de administración, recordemos que no lo voy a tocar, que es el marketing. Este es el más amplio, el que más trabajo también, el que más podemos meter mano, por decirlo de alguna forma, el que más podemos tocar variables, ¿ok? Y es el marketing, particularmente te voy a dar consejos de marketing digital ahora, pero también hay mucho de esto que probablemente se pueda aplicar a marketing tradicional offline, por decirlo de otra forma, ¿ok? Vamos a dividirlo en dos y es la atracción, cómo conseguimos los clientes. En realidad estamos consiguiendo la cantidad suficiente de clientes potenciales, esa es atracción, ahora entro más a fondo, y conversión, y esos clientes que consigo. ¿Están comprando? ¿Se están tornando leads? Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de estos temas. Vamos a marketing, atracción. Para no perderse, están todo el artículo y las notas del programa en sebastianpendino.com/7. Atracción. ¿Tengo suficientes visitas? Esta es la pregunta que te vas a hacer. Visitas, me refiero a visitas a tu web, si es una tienda online, si es una marca personal como la mía que trabaja más sobre la tienda online, pero podría ser más visitas a la aplicación móvil, también podría ser a tus redes sociales. Toda esta cuestión de analítica web, si te interesa, algún día podría hablar sobre analítica web, sobre todo para la web, que es lo que más trabajo, pero también para redes sociales. En aplicaciones móviles podría buscar algún experto que nos traiga información. Para saber si te gusta esto o algún tema más para verlo a fondo, simplemente contactarme en alguna red social. Estoy como @sebapendino o a través de la página de contacto de mi página web, de mi blog, sebastianpendino.com, o cualquier otra forma que logres tener contacto conmigo. Ahora, ¿tengo suficientes visitas, en este caso en la web? Tenemos dos soluciones o dos cuestiones a analizar en realidad. A corto plazo puedo lograr más visitas con anuncios de pago, que pueden ser en las redes sociales, en los buscadores o patrocinio. Esto es a corto plazo, esto es pagando. Te recomiendo que veas el episodio anterior del podcast, el número 6, donde te hablo de esto, pero desde otro enfoque. Hablamos de cómo conseguir clientes rápido, que eran cómo conseguir tus primeros clientes en realidad, pero como se trata de conseguir rápido a los clientes, hablamos de todo este tipo de herramientas de anuncios en redes sociales, en buscadores, cuál te conviene más, cuál se usa en cada momento. Y patrocinios, que también es otro que he tocado, y algunos otros que te podrían servir. Y ahora, a mediano plazo y a largo plazo, lo que te deberías preguntar es, ¿estoy creando una comunidad? ¿Estoy trabajando el SEO, SEO, el posicionamiento web de mi sitio en este caso, para que me encuentren a mediano plazo y a largo plazo en búsquedas orgánicas, en los buscadores? Estoy creando una comunidad, aunque sea un producto. Yo veo muchos productos, sobre todo productos digitales, que tienen comunidades donde van preguntando qué te gustaría, qué te sirve, qué no te gusta del producto, y la gente va respondiendo. Recordemos que ese feedback, hay empresas que pagan para sus usuarios mandarle feedback o le dan cupones de descuento a cambio de una encuesta, o le pagan una agencia para que haga focus group y entreviste a potenciales clientes o que están en ese segmento de clientes y ver qué le parece el producto y demás. Esto se usaba mucho antes, pero hoy en día con las redes sociales es casi que gratuito y se puede hacer, por lo menos a pequeña escala. Bien. Otro punto a mediano y largo plazo para empezar a tener más clientes es, ¿estoy desarrollando una estrategia de email marketing? ¿Estoy captando correos electrónicos? En el caso que sea una tienda online, una marca que tiene un blog y demás, es bastante fácil. Se suele hacer con un cupón de descuento, con un lead magnet. Todo esto lo vas a poder ver en los capítulos del libro Crea, Trae y Monetiza, en los que hablo de la página de captación, de el lead magnet y del opt-in. Y ahora, la cuestión es, estoy recolectando emails y lo que te quería decir es, no solo es para tiendas online y marcas personales con un blog, sino que también lo podría hacer cualquier influencer o cualquier persona o empresa que se esté basando en las redes sociales y que esté con toda la cuestión de los seguidores y demás. No te digo que eso sea más seguro, pero vamos, si es la forma en que estás trabajando, la que te funciona para tu negocio, ahí está, a usarlo. Pero ¿cómo hacerlo? De alguna forma hay que sumar esos suscriptores o seguidores, pero recordemos que las redes sociales pueden desaparecer, tienen un algoritmo propio, no informan cada vez que alguien publica algo a todos los seguidores, te obligan a pagar para eso, a veces para dar a conocer el contenido. Muchas veces es mejor trasladar esos usuarios de las redes a un grupo privado de un Facebook, de un Telegram, hasta un WhatsApp podría ser, o pedirles que dejen su correo electrónico con cualquier descuento o un lead magnet de los que te comentaba. Bien, ese es el análisis que yo haría un poco a primera vista de atracción. Ver la cantidad de visitas que estoy teniendo a la web o a las redes o a la aplicación. Y te he propuesto algunas soluciones a corto plazo para aumentar visitas y a mediano y a largo plazo. Ahora, una vez que esas visitas llegan, por ejemplo, a nuestra web, convierten. Conversión se traduce en marketing digital como compran algo, dejan su contacto, podría ser una microconversión, hacen una reserva hotelera, descargan la aplicación móvil en el caso de las aplicaciones, me hacen una consulta para una mentoría o una consultoría en mi caso. Eso es una conversión. Hay micro y macro conversiones, ahora no me meto en el tema, pero están convirtiendo. Supongamos, están comprando, que es la más fácil de entender. Si no están convirtiendo, tenemos que hacer una serie de preguntas, son unas cuantas, ahora te las voy a leer una por una, y ahí tenemos un análisis de conversión. Pero va a haber menos conversión si hay menos visitas, pero no significa, esto es un poco contradictorio, lo sé, que si alguien tiene pocas visitas y esas visitas son de calidad, no convierta más que alguien que tiene muchas visitas, pero no alineadas con el contenido, con la oferta, que le podemos decir de baja calidad. Ok. Ahora vamos a ver las preguntas que yo le haría a un cliente o que uno mismo se podría hacer con su negocio en esta guía de autoevaluación y es, ¿mi marketing de contenido está alineado a mi cliente ideal? Primero, sobre marketing de contenidos dejo un link en las notas de este episodio en sebastianpendino.com/6, si no me equivoco. Y ahí vas a entender lo que es el marketing de contenido. Porque ya hacía mucho que tenía pendiente esto de explicarlo. Supongo que si te interesa haré un episodio completo. Hice una guía escrita, una mega guía en realidad, en ese link, en el blog. Y ahí explico todo, desde la historia del marketing de contenidos, ejemplos, estrategias, diferencia con inbound marketing, todo. Ahora, lo de la alineación es algo fundamental para mí. Y lo explico sobre todo en el libro. Así que eso también está para que lo descargues. Uno decide el cliente ideal. Uno hace una oferta de valor basada para ese cliente ideal y uno tiene que atraer con contenido, que es una de las formas. Y si todo eso no está alineado, hay siempre un problema con la conversión, que es lo que estamos analizando ahora. ¿Cómo voy a atraer con un contenido? Supongamos que hago un anuncio de pago, muestro un artículo o un video o un podcast y le digo, aprende más sobre las 7 formas de mejorar tu negocio online. Si yo le estoy vendiendo a alguien que no tiene un negocio online y que tiene una empresa grande y delega todo y no se va a perder tiempo buscando que estoy enseñando, difícilmente existe una alineación entre mi contenido, que es más para pymes o emprendedores o profesionales, este tipo de contenido por lo menos, que para una gran empresa. Si yo lanzo anuncios segmentando una empresa grande o un gerente de una empresa grande, difícilmente pueda vender este tipo de servicios o la consultoría o demás. Es muy probable, como ha pasado, que me contraten para dar charlas en las empresas, para los clientes de las empresas, formación interna para la empresa. Bueno, que se pueda hacer, estaría errado hacer la publicidad para vender el servicio de consultoría, por ejemplo. Entonces, el contenido con la oferta, con el tipo de anuncio, el anuncio, recordemos que es lo que te hablé hace unos minutos, es atraer. Entonces no va a convertir. Ok, eso es alineación. A todo esto ya te comenté los puntos que están por separado, pero te los leo, para que veas las preguntas que te deberías hacer, que son, ¿mi oferta de valor está alineada a mi cliente ideal? Eso lo cuento en el libro y te lo acabo de contar. Más detalles sobre la alineación, lo tenía aquí apuntado, es el libro que está en sebastianpendino.com/libro para descargar. Otro punto, cuando aterrizan en tu página web sobre todo, es la usabilidad. Tanto que sea la usabilidad del usuario, la usabilidad de interfase, lo que sea UI o UX, UX, no importa porque es muy técnico ahora ver esas diferencias, no nos interesa. Pero la cuestión está, ¿el sitio web es usable? ¿Hay un proceso que guía a tu cliente que aterriza en tu página web, a tu potencial cliente, a leer algo de ese contenido, a hacer clic en contactar o hacer clic en reservar si fueras un hotel o si fueras un consultor en contactar para una consulta o si fueras una tienda online en comprar? Vamos, que eso es fundamental. Entonces, analizar eso, analizar si hay algún proceso que guíe, analizar si en el proceso de compra no hay puntos de fuga. Esto volviendo siempre al tema de las tiendas online, cuando uno hace un carrito de compra, siempre tiene que tratar de quitar todos esos puntos que hace que el cliente pudiese escaparse del proceso de compra, no que esté atado, no que esté preso en tu proceso de compra, pero generalmente el único punto para volver atrás debería ser o el volver atrás del navegador o del teléfono móvil o el logo que no debería desaparecer de tu página de compra que vuelve a la home generalmente. El resto, todo lo que es el pie de página, el menú, ¿qué otro? Bueno, esos hay que ocultarlos generalmente, por lo menos son técnicas bastante conocidas de usabilidad para comercio electrónico. Lo mismo podrías aplicar si estás vendiendo un servicio o un infoproducto. Para eso te va a hacer falta que tu developer, o sea, tu diseñador, tu desarrollador web, te lo modifique. Ese es el gran problema con las redes sociales. No podemos modificar la red social, pero sí que podemos optimizarlas un poco. También eso lo vas a poder ver en el libro y hablaré más adelante si te interesa de cómo optimizar tu perfil en redes sociales para vender más. Así que seguimos. Otro punto a estudiar y a preguntarte, la pregunta sería, ¿los embudos de venta de mi sitio, de mi tienda, funcionan bien? ¿Se han revisado? ¿Los estoy revisando? Un embudo de venta podría ser algo tan simple como cuando alguien entra a tu web, descarga algo y deja el email y hay una serie de emails que se disparan automáticos, pero hay que revisarlos periódicamente para ver si no hay links rotos, si la información que uno envía está actualizada, demás. Eso sería para una marca personal, pero otro embudo de venta bien simple podría ser para un comercio electrónico. Cuando alguien abandona la compra, el famoso carrito abandonado, si le enviamos ese email de carrito abandonado, que se llama así, para ver si logramos retener esa compra y generalmente se lee, el típico asunto es, te has dejado algo olvidado en tu carrito, el otro es, aprovecha termina tu pedido aprovechando este cupón de descuento, depende un poco de la estrategia de cada uno. Esos son automatizaciones, son embudos, hay embudos más cortos como este del carrito abandonado, hay carritos más largos de 3 emails, no que sean más efectivos, pero bueno, depende, hay que medir todo, probar. Y también hay embudos mucho más largos cuando vendemos infoproductos, por ejemplo. Ok, seguimos un poco con las preguntas y ya estamos terminando, es que te prometí hacerlo más corto. Con respecto a tu página web, cuando la gente aterriza, y este también se puede usar en las redes sociales, ¿hay prueba social? ¿Hay testimonios? ¿Hay reseñas de personas satisfechas con lo bueno que ha sido tu producto? Con lo bueno que ha sido, en realidad más que con lo bueno de tu producto, con lo bien que atiende tu tienda online o tu tienda offline o con lo bueno de tu servicio. Ahora, la prueba de resultado, que la verdad debería hablar de las dos en algún momento, son los casos de éxitos, los testimonios que dicen que el producto o el servicio trajo resultados positivos, se ve la diferencia entre social y de resultados, y las reseñas de producto. Cuando en una tienda online hace una compra, se podría enviar automáticamente el pedido de reseña de producto. Muchas veces se hace a cambio de un cupón. Cuando termino una consultoría, una mentoría, les pido directamente que dejen que me envíen una reseña en formato texto o en formato video, general ahora mucho más en formato video, y eso sería prueba de resultado. Todo eso tiene que estar, no te pierdas, estamos hablando de conversión. Cuantos más elementos de estos que te acabo de decir, la usabilidad, que no se pierdan durante el proceso de compra, los embudos automáticos de venta, la prueba social, la prueba de resultados y los que te voy a seguir contando. Todos estos hacen que aumente la conversión, la venta o cualquier otro tipo de conversión en tu sitio web y también en algunos casos se puede hacer en las redes sociales. Ok, otros, y ya estamos terminando, es ¿qué confianza transmite tu web? Esto es, ¿tiene el candadito de seguridad? ¿Tiene fotos de buena calidad? ¿Tiene en videos donde estés hablando, en el caso que sea una marca personal? Respecto a la autoridad, ¿hay contenido de algún tipo que demuestre que sabemos de lo que estamos hablando? ¿Un blog, un podcast, videos en tu web para que cuentes algo de tu contenido? ¿Hay legitimidad? Por ejemplo, para todos los que enseñamos algo, ¿estamos enseñando algo que tengamos o que tuvimos en algún momento resultados positivos o que al menos nuestros clientes tuvieron resultados positivos? ¿Sí? Esto se llama legitimidad. Credibilidad, sumado un poco una mezcla de todo lo anterior, uno se vuelve una persona creíble. La seguridad web que te comentaba, en los procesos de compra siempre el certificado de seguridad, que le decimos SSL, el candadito este verde generalmente de seguridad y demás cuestiones más técnicas que ahora no me voy a meter más. Dos puntos para terminar. El copywriting, que a veces lo dejamos de lado, pero el copywriting es fundamental. El copywriting, que si te interesa lo contaré en algún episodio del podcast y sobre todo invitaré expertos. Cuando tenemos una página, también podría ser un micro copywriting en nuestras redes sociales, pero en las páginas de venta es mucho más, y los videos de venta también, lo tenemos que tener bien preparado con las muchas técnicas que hay de copywriting y en la ficha de productos en las tiendas online. Tenemos que tener un copywriting en la página de venta, preparado, textos que estén persuadiendo hacia la venta. No vendiendo humo ni nada por el estilo, sino acelerando la venta, demostrando los beneficios, haciendo notar que entre comprar A y B, el nuestro tiene ventajas. Todo esto es copywriting y esto hay que tenerlo bien listo y es algo fundamental para convertir, para vender, si fuera el tipo de conversión que te interesa. Y finalmente, he puesto el tema del precio para ver si el precio es competitivo, como una de las 4P de marketing, pero también podría estar dentro de la parte de costos, porque a ver, el precio se forma por los costos, pero es la base de la formación de precios en realidad. Nosotros desde el punto de vista de marketing lo podemos ver también, modificar el precio para más o menos, para ver cómo hacerlo más competitivo, cómo hacerlo más atractivo. Eso te lo dejo también desde el punto de vista de la oferta, lo podríamos incluir. Pero preguntarte, ¿tu precio es competitivo? Es fundamental. Así que eso es todo por hoy, espero que este episodio del podcast te dé una mano para encontrar esos aspectos de tu negocio que podrías mejorar para crecer más con esta guía de autoevaluación. Te invito a que visites mi web sebastianpendino.com y que descargues gratuitamente mi libro Crea, Atrae y Monetiza, donde en más de 100 páginas te enseño a crear tu negocio online desde cero para que puedas dar ese primer paso y lograr ese cambio laboral y ese cambio de vida que tanto me imagino que estás buscando como me pasó a mí allá por mis comienzos. Te mando un fuerte saludo, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio del podcast.